Hola gente, buenas noches. Buenas noches. ¿Me oyen bien? A ver. Hola, hola, hola. Me escucho raro yo. Hola. Qué maravilla tener temas técnicos juntos, pero tengo toda media hora corrigiendo y revisando todo. Por favor, confírmame si me oyen bien. Yo me oigo un poquito raro acá. Bueno, aparentemente todo está bien, aparentemente me oyen bien porque nadie me ha dicho nada, así que... ¡Shoninis! Bienvenidos a otro EP de Shonen Games Radio. Esta noche, esta semana complicada, ¿eh? Esta semana... Semana de padres, semana de dedicación absoluta a los hijos, arrancaron al colegio y bueno... La verdad es que hacer streaming y hacer cosas divertidas frikis cuando eres papá es bastante complicado, así que bueno, pero aquí estamos. Al menos uno de tres. Ya la semana que viene espero que normalicemos un poco el tema de los horarios y de las cosas, y sí les comento que en algún punto estoy evaluando cambiar este horario de la noche, porque, bueno, Ale va a estudiar, como ya mencioné en otros episodios, y esta hora va a ser como complicada, así que bueno, porque me tengo que cargar a las niñas, básicamente, así que buscaremos otro horario, después lo debatiremos, después lanzamos unas encuestas, una cosita, pero algo conseguiremos, tranquilo, tranquilo. Bueno gente, bienvenido a este EP que ya es el número, no sé, 28, 29, yo me perdí ya. Yo jamás pensé que íbamos a tantos episodios, así que una maravilla, un aplauso para mí. Así bien egocéntrico, por una constancia que jamás pensé que iba a tener, aunque esta semana lo demostré completamente lo contrario. Pero nada, bueno, estamos esta noche aquí Shoninis con ustedes para pasarla bien, para acompañarlos y para dar información, amor y paz, el mensaje de Shonen Games al mundo, que es, ¿qué? Videojuegos, videojuegos, videojuegos y más videojuegos. También un poquito de anime y cultura geek ahí, pero puntualmente videojuegos y retros especialmente. Bueno, antes de arrancar, como siempre, le dejo acá los canales y les dejo nuestras redes para que vayan y nos sigan y nos den amor de todas las maneras posibles. La gente que está ahorita, que igual siempre lo comento, el canal de YouTube es el que está allí puesto, Shonen Games Podcast, el canal viejo está ahorita en stand-by hasta que vemos qué hacemos con él, porque va a estar claramente un tema ahí de limitaciones del canal, que nunca entendimos por qué, y bueno, estamos con este nuevo, otra vez levantando a la comunidad, levantando a la gente, y que la gente venga, pues, y nos dé amor de este lado del planeta. También tenemos el Twitch, que si pueden ir allá, mira, una maravilla, una gente que se suscribe, te damos stickers, te damos stickers de los que se mueven, te damos también amor, porque nos das amor también nosotros con el tema de los bits, y con el tema de suscripciones y dinero, que básicamente ayudan a que este proyecto siga funcionando, y tenga más alcance, porque básicamente lo que hacemos ahorita con el dinero que recibimos es que lo invertimos en publicidad para que el canal llegue a más gente y bueno, nada, mucha más gente se sume a la comunidad y puedan ver más Shonen Games. Adicionalmente, los que sepan, bueno, que ya lo he dicho un montón de veces, está ahí también el Discord donde pueden entrar y suscribirse y bueno, nada, seguirnos, hablar, entrar en los servidores. Todo el día estoy pegado al Discord, todos los Shonen están pegados al Discord, soltamos noticias, memes, información, video, una comunidad maravillosa. Un aplauso a los Shonen que están en el Discord, por favor. Vamos a un aplauso, ahí va el aplauso, perfecto. Pero nada, gente, síganos. Esto, antes de comenzar, vamos a ver qué dice la gente que para acá los Shonin mientras llega más gente. Bueno, Eli Mora conectado, emocionado. Buenas noches, Eli. Buenas noches, Metal Punch, ahí al pie del cañón. Muchas gracias por todo el apoyo incondicional que nos has dado, Metal Punch, en el Twitch, en el Discord y en cuanto a plataforma de invento que haya nueva. Ahí está Sherry Marroquí. ¿Es Sherry Marroquí o Marroquí? Debe ser Marroquí, ¿no? Buenas, ¿cómo les trata este calor? Este calor es una mierda con M mayúscula en negritas y me está volviendo loco. Básicamente, yo soy como una señora menopáusica que tiene calor todo el tiempo, así que yo en invierno la paso bastante bien. En verano no tanto, este verano ha sido particularmente desastroso. Por suerte, como vivo en el campo, el caos que voy a ir en Buenos Aires, la gente que vive en capital lo sabrá, tener luz y tráfico caótico, pues no me afectó. Lo cual, bueno, una maravilla, un aplauso para mí por mudarme a las lejanías del monte. Así que bueno, Shirley, sí, estamos aquí con el calor y tengo prendido el aire, así que bueno, tratando de sobrevivir un poco a este tema climatológico bastante complicado que tiene nuestra hermosa Argentina. Eli me dice, las escuchamos mientras se cocina, la vida adulto responsable. Coño, tú estás cocinando, yo estoy haciendo esto acá, después de aquí que hay que cocinar también, alimentar a las niñas, mañana y colegio. Que por cierto, es importante, el en vivo de Diablo, vamos a pasarlo, el gameplay vamos a pasarlo para el sábado, porque los viernes no voy a poder, así que... Ya lo hablamos en el grupo interno, pero para que estén pendientes la gente que se sumó el viernes pasado, fue una maravilla, estuvimos 2 horas dando puñazos por todos lados, fue muy dinámico, fue muy chévere, se sumaron un montón de personas, ojalá puedan este sábado también acompañarnos, que bueno, va a estar bastante bueno. Y bueno, aquí se mete el punch que del asco con el calor, por supuesto que sí, porque es horrible, Saludos a Papa Noob, saludos a Andro. Epa, Andro, Andro todo ahí con Shonen Blade. Una maravilla, un aplauso para Andro, que está armando los artes nuevos de Shonen Blade. Que espero ya para esta semana, la que viene como tarde, tener una versión ya de lanzamiento para probarla. Y les voy a pedir a ustedes que me hagan la vuelta de entrar, probarlo y darme sus opiniones y feedback, porque bueno, básicamente nuestras esperanzas y sueños están puestas en Shonen Blade. Lewis aquí me dice que llegó a tiempo. Buenas noches, Lewis, ¿cómo estás? Calculadoraextra.com.ar. Vamos, Shoneki. Vamos, calculadora. No sé cómo te llamas, pero no importa. Francisco González, hola, hola, coño, pero no puedo verte sin luz, vale. Saludos a Maracay. Coño, yo sigo con este pedo de que no puede ser que hagamos uno en vivo y siempre hay alguien en Venezuela que no tiene luz. Agradezco infinitamente que se tomen la molestia de estar allí conectados y acompañarnos a pesar de que no hay luz. Pero coño, panita, por favor, luz. Gracias, cuerpo eléctrico. Aquí está Química Básica, buenas noches. Aquí está Edgar Gajo reportándose en directo. Me encanta. Estén un rato porque tengo falla de internet, porque estamos. Una maravilla a Edgar Gajo. El chiste inmortalizado para siempre, gracias a los juegos raros japoneses. Bueno, ahí está Andro, que está en el server de Discord. Vaya al Discord allá y también dé el amor a la gente. Edu Briseño, aquí estamos haciendo arepas mientras escuchamos el stream. Una hora de gente que hace arepas, una hora de gente que hace cena, un programa bastante inusual de radio de videojuegos, que acompaña a gente adulta con responsabilidades a, bueno, básicamente a completarla y hacerla. Aquí el Limora dice que ayer fue un caos total, 3 horas para volver a casa, sí, no, no lo quiero, no quiero imaginar. Mira, aquí está Elías Filiber, coño Elías, no te registro, es nuevo Elías, saludos Elías, gracias por estar, un aplauso para Elías que es un nuevo Cholini. Y aquí está X0 Cool X, que tampoco me suena mucho, oye, gente nueva, qué maravilla, un aplauso a toda esta gente nueva que está llegando a Cholini. Bueno, gente, con esto arrancamos el EP de hoy. Sí, va, vamos ya. Entonces, bueno, ¿con qué arrancamos? Con Retrovisión. Y con esta maravillosa transición, epa, saludos a Alemania. Oye, qué maravilla esta gente que está conectada a Alemania. Yo, mira, una maravilla. Qué agradecido estoy que haya gente hasta ahora conectada viendo esto, de verdad. Un aplauso para ustedes, Jolina. Y Pedro y Poder Droid también conectado desde Miami. Y estos audífonos están muriendo. Algo pasa con esto acá que me está volviendo loco allá abajo. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí no estoy. Ahí estoy, ya me oigo. No me oigo. Ahí estoy. Es el cable que está jodiendo. Bueno, perdón, temas técnicos. Todo estaba lindo antes de la transmisión, pero bueno, cosas que pasan. Vamos a hablar un poquito de cosas retro en esta retrovisión del día de hoy, como dice su nombre. Y vamos a hablar de lo que pasó el 6 de marzo de 1993, cuando se lanza el primer teléfono móvil del mundo, el Motorola DynaTAC 8000X. Yo por ahí creo que mucha gente no lo recuerda. Yo recuerdo el teléfono del bloque en los 90, pero, perdón, esto fue en el 83, no en el 93. Aquí tuve un pelón mío de typo, de transcripción. Y en el 83, un teléfono celular y que ver la cara. O sea, yo vi primero en el 90, que era el bicho este grande que le sacan el bloque, que también era Motorola, creo. Pero en el 83, coño, 7 años antes, una gente con un teléfono celular, hay que ver a la cara. El tema es que el 6 de marzo de ese año, Motorola lanza al mercado este dispositivo que es el primer teléfono móvil del mundo. Pesaba 800 gramos, medía 33 centímetros de alto, 4.5 centímetros de ancho y 8.9 de grosor. Esto suena chinazo, pero no, no es un chinazo, es un teléfono que, bueno, que está en esa época. Además, el típico teclado numérico telefónico tenía 10 teclas especiales: el Recall, el Clear, Send, Storage, Function, End, Power, Lock y Volume de volumen. El nombre DynaTAC 8000X proviene de Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Oh my gosh. Motorola invirtió 15 años y 100 millones de dólares en su desarrollo. 15 años, o sea, estamos hablando que la primera vez que hablamos de un teléfono celular fue en el 83 menos 15, 73 menos 5, 68. O sea, 1968, unos panas dijeron, hay que hacer un teléfono sin cable que la gente donde esté se escuche y funcione de pinga. Ahí estoy. Y lo hicieron. Llevó su rato, llevó su tiempo, llevó su plata, quedó en la cara 100 millones de dólares, pero lo lograron. El Dynat costaba $3.995, o sea, más o menos como unos 5.000 y tanto en la actualidad. Un teléfono, gracias, sin servicio, solo el teléfono. Y su batería apenas tenía una hora de conversación y 8 horas en funcionamiento, siempre y cuando estuviera en stand-by. Una vez llegado a ese punto, eran necesarias 10 horas de carga. Marico, qué locura. Hablas una hora, lo cargas 10 y puedes tener lo que sí, 8 para apagado. Cualquier vaina. Para 1984, el DynaTAC había sido comprado por más de 300.000 usuarios. Mucha gente en Estados Unidos con mucha plata y muy ley. Ya, vamos a echar un ojito acá, porque como es costumbre, hay que ver las cositas, hay que ver los modelos, ¿no? Hay que ver cómo es la movida. Y no funciona, coño, vale, pues yo soy una maravilla. Vamos a qué pasó aquí. Ahí está. Y este que está acá es el primer teléfono móvil de la historia. Ahí bien guajolote, bien pesado, bien grande, bien camastrón. Que bueno, que también tuvo su aparición en Salvado por la Campana. Porque no, o sea, como Morris hablando con el Dynactal. Y este viejito feliz, mira, no, qué lindo, está contento, porque más o menos en el tamaño era un camastrón. Estás ahí que, aló, aló, casi que con una radio encima de la cabeza. Pero bueno, hay que entender que era una época distinta, hay que entender que eran los 80 y que obviamente es la novedad y la posibilidad de conectarte con otras audiencias y con otras personas a través de un dispositivo que estaba en cualquier lado. Es agarrado a los pelos. Es arrecho ver nacer la tecnología, porque yo digo, coño, uno, el teléfono hoy por hoy es posiblemente la herramienta más utilizada y más indispensable en general, tanto a nivel laboral como de entretenimiento como comunicaciones. Obviamente la brecha, estamos hablando de que fueron 15 años en lograr el primer desarrollo. Si le sumo 15 años más, del 83 al 98, habían evolucionado un montón los teléfonos. Ya era la época del Baby Nokia, que era así, con jueguitos y tal. Le sumamos 15 años más y hablamos de 2013. Hablamos de los Android y iPhone ya bien establecidos. O sea, la brecha de salto generacional en cuanto a la tecnología ha avanzado un montón. Me parece increíble. Vamos a ver aquí los comentarios que dice la gente. Mira, aquí está Gabriel Pacheco conectado. Saludos, Gabriel. DarkArt2109 conectado también desde Twitch. Nahuara gigantesco, hablando del teléfono, por supuesto. Demasiado aura ese nombre, dice Elías Filibert. Y Metal Poncho dice que se va a mencionar lo que pasó el 4 de marzo del 2000. Merece mención, aunque haya pasado hace 2 días. No tengo la data, Metal Poncho. Si quieres mandármela, mándame la data y yo la menciono. Pero bueno, tengo la del 6 de marzo. Porque lamentablemente, por, como dije al principio, temas laborales y de paternidad, no pude armar ni siquiera los guiones para esos episodios, así que no me enteré de nada. Michael García, buenas noches. Illich, buenas noches. Y de Darkrack, y se ríe, pues, del teléfono este gigante que es todo chiroso por todos lados. Bien, vamos con la siguiente. Esta me gusta, esta es linda, esta es bonita. Voy a ponerles la imagen en video mientras voy leyendo de qué va y después lo comentamos un poquito. Mírame qué bello, mírame qué hermoso. Me encanta. 6 de marzo de 1987, Mickey Mouse Capade. Ojo, este es el primer juego de Disney licenciado para Nintendo, que lo publicó Capcom en Estados Unidos, pero lo hizo la gente de Hudson Soft, que son los mismos que hicieron Aventuras en la Isla. Bueno, este es un videojuego que nace para el Famicom en el año 87, lanzado más de exclusiva en Japón, y luego en el año 88 lanzado a través de Capcom para los Estados Unidos. Como ya dije, fue desarrollado por Hudson Soft. Y básicamente es un juego que sigue a Mickey y a Minnie en una aventura para rescatar a su amiga, que al final revelan que es Alicia, del clásico Alicia en el País de Maravilla. Este es un juego que está bueno, sobre todo por la época en que estaba, en el 87, digamos, los juegos de Nintendo no eran los juegos más amplios o con más mecánicas. De hecho, había muchos juegos muy simples que estaban buenos, pero fue como esa época primigenia de la consola donde comenzaban a hacer juegos buenos, ¿no? Y este de Mickey está bastante simpático. Obviamente es un plataformer con muchos elementos de paso. Tiene su encanto. Es un jueguito, obviamente, de Disney. No hay mucha revelación más que buscar cosas, buscar llaves, pelear con enemigos, ir y volver y tal. Quizás un poquito de Metroidvania, puede ser. No lo sé. No sé cómo se llama, para que un jefe o algo. Y bueno, tener las aventuras de Mickey y de Minnie. Tienes un jefe. Claramente, lo interesante de esta época es que no importa el juego. Básicamente tú agarrabas a cualquier personaje, a cualquier franquicia, le metías los sprites. Bueno, mírame nada más esto, lo mata con Minnie y no le hace nada a Minnie la colisión de la brujita. Y está de pinga porque básicamente con metías los personajes y haces cualquier cosa. O sea, no tiene ni siquiera que tener un vínculo directo con la franquicia en sí, ¿no? Vamos a ver si vemos aquí otros niveles más avanzados. Como puedes ver, los niveles son cualquier vaina, así que el Mickey y el Minnie pudo entrar en cualquier momento en la vida, no pasaba nada. Bueno, aquí sí está, ya esto es más el mundo del Príncipe de la Maravilla. Este es el coso de la reina. Ahí está la morsa. Epa, la morsa que se come a las ostritas. Marico, esa película es una locura. El Príncipe de la Maravilla es una película muy quemada. Es el Evangelion de Disney, weón. Es muy fumada. Es muy rara. Y tú cuando eres un niño y la ves, no entiendes qué estás viendo. Epa, Maléfica, mira qué de pinga. Lo entiendes. O sea, entiendes que son como una cantidad de historias que te narran a través del viaje a Alicia. Pero es muy loco y la cantidad de referencias a drogas que hay, eso es increíble. Es una película muy loca que está muy divertida. Y esta Maléfica de CD me encantó. De hecho, Maléfica era la última, lo cual me hace pensar por qué el juego no tiene una reina al final. Y mira, rescatas a Alicia, que está esperando por ti. Claramente nadie me quita la cabeza que no tengo el dato, pero esta vaina era otro juego que metieron unos personajes ahí porque sí. Y bueno, y fin, y ganaste. Qué maravilla, me encanta. Me encanta. Vamos a que sea por acá. Hoy justamente salió una nueva cueva y pude imprimir desde mi celular, dice Illich. Bueno, maravilloso. Otra vez Michael, es Michael, Michael Mouse, ese es el Mickey Malandro. Me dice Andro que el enlace de Discord está caducado. Otra vez, si puedes, Metal Punch, dar una vuelta al enlace de Discord y reactívalo, porque no sé por qué le ponemos que no se venza nunca. Y vive venciéndose, no tengo ni idea por qué demonios pasa eso. Bueno, vamos con la siguiente retrovisión del día de hoy. Este me encanta y toca un elemento interesante de nostalgia en mí. Este jueguito, primero vamos a hablar de qué juego es, Aventuras en la Isla, pero sería el 2 para NES, es el 1 para Game Boy. Salió el 6 de marzo de 1992. Obviamente en esta versión, bueno, igual Master Higgins, que es el protagonista, tiene que rescatar a su novia Tina, el mero malo que se llama Witch Doctor. Y básicamente montas con unos dinosaurios, te montas en una patineta y avanzas en un plataformer que tiene sus retos interesantes. ¿Qué es lo lindo, que me parece increíble, de los juegos de esta época, sobre todo de Game Boy? Coño, tú ves la Nintendo y es una consola que está buena, que obviamente la cantidad de bits que tenía requerían potencias de hardware importante. Pero cuando yo veo la Game Boy sale 3 años, 4 años después de la Famicom. Y que la consola tenga la capacidad de reproducir gráficos en tan buena calidad, porque aunque sea en escala de grises, coño, se ve bien. O sea, yo distingo todo, distingo el personaje, distingo los enemigos. Incluso cuando hagas las versiones, por ejemplo, como la de Mega Man, Mega Man 4, Mega Man 5 en Game Boy, tiene escenas hechas en pixel art que no estaban hechas en las versiones originales. Y le da, digamos, mayor calidad y profundidad a una consola que claramente no la tiene. De hecho, si juegan Mario Land 2, se ve muy parecido el sprite de Mario de Super Nintendo. Incluso me atrevería a decir que se ve mejor que el de Mario 3 de Nintendo, que fue como que la cúspide de calidad gráfica en la NES en cuanto a Mario. La Game Boy tiene su encanto y estos juegos de verdad que son maravillosos. Esto básicamente recrea la versión de NES, obviamente con las limitaciones gráficas que lleva la consola y alguna otra modificación, pero bueno, está lindo, está lindo. Un juego que está lindo, que se ve lindo y que bueno, un día como hoy, hace 23 años salió para la Game Boy, la blanquita de Nintendo, la primerita. Vamos con la siguiente noticia y perdón, la siguiente retrovisión, y aquí lo tengo. Y esto es que un día como hoy, un 6 de marzo del año 2003, Mega Man Network Transmission sale para GameCube. Esto está bueno porque yo este juego lo conocí hoy. Yo sé que yo soy fanático de hardcore a muerte. La gente que ha visto los EPIs, que ha seguido los EPIs de Shining Radio, sabrá que yo amo a Mega Man, como amo a Castlevania, como amo a Metroid. Pero yo no soy fanático, aunque me gustan mucho los RPG, no soy muy fanático de Mega Man Battle Network, que fue una franquicia que tuvo mucho éxito en Mega Man, que tuvo ports en Wild Dance, en DS, creo que también en 3DS, no sé si en alguna consola llegó a salir, que básicamente habla de un Mega Man que está metido en una computadora y toda la dinámica del juego es una narrativa de RPG en 3D. Simpático, nunca me enganchó, nunca me enamoró. Sé que existe, tiene su fandom, pero esto nunca lo había visto, que esto básicamente lo busca es hacer una fusión entre ambos juegos. Este es el primo raro de Mega Man Battle Network, porque esto está entre la primera y la segunda entrega del Battle Network, y lo que hacen es que mezclan todo el tema del Mega Man plataformero con algunos elementos del Battle Network, pero según estuve leyendo y viendo, de hecho lo veo gráficamente por la movilidad, los controles no son tan buenos, el juego es un poquito pesado, no es tanto Mega Man, es un híbrido que no termina como de lograr. Y nada, como algo curioso quería mostrarle, hoy ya cumple sus añitos, pues cumple 22 años que salió este juego. Perdón, el otro tenía 32, no 22, saqué mal la cuenta. Mira, una maravilla, Mega Man pegando brinco por todos lados. Es raro, lo veo y es raro, o sea, lo veo y es como, marico, que estoy viendo que es esa vaina que está dando vueltas así, que son esos enemigos. No es un Mega Man, tampoco es Mega Man Battle Network, entonces bueno, es el primo raro, mal querido del asunto. De hecho, mucha gente no le tiene amor al juego, pero sigue siendo como una rareza dentro de la industria. Vamos con el siguiente. Ah, no, terminamos. Ya terminamos. Esta era la última retrovisión de esta noche. Vamos a ver cómo van esos comentarios. Tucutum. Aquí me dice Eli Mora, los orígenes de Kingdom Hearts. Bueno, de bola. Aparte, lo he dicho muchas veces. Cuando Kingdom Hearts salió, de hecho, me acuerdo que vi una revista, esta es de la época de Nintendo, de videojuegos. Y me acuerdo que era así como que una nueva fusión entre Square Enix, que justamente Squaresoft se había fusionado con Enix en esa época, y Disney. Y es como, ¿qué huevón? ¿Qué van a hacer? Y ven imágenes, y era Final Fantasy y crossover con Disney. Se veía que es una imagen del genio, de Aladdin, con no sé, con Cloud. Y es como, ¿qué es esta locura de juego, no? Obviamente, cero fe, cero fe. Jugué primero el Final Fantasy X2, que terrible juego, lo detesto. Y dije, no, marico, Square Enix se fumó una locura, esto no lo va a lograr. Y bueno, me equivoqué. Obviamente, Kingdom Hearts es un tremendo juego. Y bueno, le ha generado un fandom increíble, a pesar de lo confuso que es a través del tiempo. Aquí está José García, que dice: hola, sin luz, pero con Shonen. Un aplauso. Me encanta esto que voy a decir ahorita. ¿De dónde nos escribes, José? ¿De qué parte de Venezuela está sin luz? Por favor. aquí me dice que mi base quedó ontológica. Lo mismo que hicieron con el Mario Bros. 2. Claro, lo que pasa es que en el Mario Bros. 2 y el Doki Doki Panic, que es el jueguito este que tenía la Famicom, fue algo más conocido. Es como que, mira, básicamente en Estados Unidos la gente ama Mario, los niños aman Nintendo, pero el niño japonés en promedio, es cierto, es mucho más fajado y mucho más dedicado a jugar que el niño americano. Entonces, dame una vaina más vistosa y más fácil, porque el Lost Levels, que fue como se conoció después el Mario Bros. 2, que salió en Famicom nada más en Japón, después tuvo el port de Super Nintendo, era muy jodido. De hecho, está en mi top 10 juegos más difíciles. Es un juego muy, muy, muy difícil. Y básicamente es el Mario 1 con algunas mejoras muy puntuales en cuanto a mecánicas dentro del juego y niveles jodidamente difíciles. Así que dijeron como que, mira, esto no me sirve, tráeme otro juego. El Doki Doki Panic lo logró tanto que después hicieron Mario 2 USA para Famicom, que es la versión adaptada del juego americano a la consola japonesa. Aquí me dice, aquí me dice Metal Punch, que me mandó por Twitch. Un segundo para ver lo del tema del Discord. ¿Dónde estoy? A ver, a ver, a ver. Bueno, no sé qué me llama Metal Punch, pero básicamente hay un tema ahorita con el Discord. Si puedes ahí revisar qué pasa con el enlace y si está activo, bueno, entra la gente que no está, vaya al grupo general y ahí conoce a todo el mundo y hablan y se divierte, que es una maravilla. Ah, dice Michael que no, digo, mi nombre es Michael, no es Mike, Miquel, no es Michael, coño, perdón. Perdón, Miquel. Lo que pasa es que pone. Lo leo Michael, sorry. Ok, Miquel, Miquel. Hay que ponerlo con Q, ¿me pones con Q? No, no me confundo. Dice Rubén Daza, coño, Rubén, una maravilla. Rubén siempre, siempre activo acá al pie del cañón. Un saludo a Santiago de Chile. Zach Rodríguez también llegó. Bienvenido, Zach. Miguel González, saludos, Shonen, que esta vez, otra vez activo desde Valencia, España. Gente, pero hoy es jueves. Pero es en España. No sé, son 6 horas, ¿no? Son las 3 de la mañana. Coño, depende que me estén viendo, pero marico, duerman. Es complicado. Miren, ahí le dejó Metal Punch en el enlace del Discord. Si pueden, vayan allá y se suscriben ahí. Yo después los apruebo. Y entran en la comunidad más sana, menos tóxica y más divertida e informativa que hay en Internet. Yo entré en algunos servers de Discord y la verdad es que el nuestro, tema aparte, es una maravilla, la comunidad es increíble. Pura gente adulta con muchachos que quieren los videojuegos y que están ahí en paz y amor dándose cariño y amor de videojuegos. Así que vayan, vayan, que es una maravilla. Bueno, y luego, dicho todo esto, vamos con la siguiente sección, que es Noticias en 8 bits. Y bueno, me encantan mis transiciones. Hay que corregir esa, por cierto, pero me encantan mis transiciones. Ok, vamos a ver esto. Y aquí estoy. Bien. Entonces, la primera. Esta está buena. Yo no soy. De hecho, soy muy malo con este juego. Vamos a ponerlo aquí, el viejito de fondo mientras la damos, porque me parece que vale la pena. Lo pongo aquí en un loop mientras estamos hablando de esto. Ahí está. No lo consigo, no importa. Aquí le doy play a esto. Aquí me lanzo para acá. Y esto que ven en Tijuana en pantalla es el anuncio, es el trailer del anuncio del Tony Hawk Pro Skater 3-4, que va a salir este año, el 11 de julio. Básicamente, estos panas van a hacer un remaster, un report, un re lo que sea, como los gráficos de las entregas 3 y 4 de Tony Hawk. Yo nunca jugué a Tony Hawk, de hecho los tengo. Tengo el 1 y el 2 en PlayStation. Jugaba al de Drinka, soy muy malo. De hecho, por un en vivo que hicimos hace unos años jugando juegos de Drinka, y soy terrible jugando Tony Hawk. Pero la gente que le gusta, pues mira, de tener otro Tony Hawk nuevo, una maravilla. Va a estar disponible para la PlayStation 5. Y dice que bueno, que regresan los niveles clásicos junto a nuevos escenarios diseñados específicamente para la ocasión, mientras que el plantel de skaters combina leyendas como el propio Tony Hawk, Pukki Lasek y Ronnie Mullen con figuras actuales como Raisa Leal o Yuto origami. Yo no sé nada de skate, pero la gente que lo sabe, capaz se lo tripea. Y tiene un montón de gente nueva. Cosa curiosa en el juego, la gente que lo ha jugado sabe que hay personajes secretos. En este también estará disponible el Doom Guy. Podrán buscar el de Doom Eternal, que va a estar disponible allí para que te andes con tu Doom Guy dando vueltas con la patineta. Y otra gente más secreta. Dato importante, Wolverine, Darth Maul y otros personajes secretos de las versiones que estaban en esa época no están disponibles porque Activision no tiene las licencias. Entonces hacen el port del juego, pero bueno, obviamente por falta de licencia no puedes hacer la vuelta de meter estos personajes secretos. El Tony Hawk está bueno. El Tony Hawk es un juego divertido, un juego que la gente que sabe jugarlo, por ahí estaba Charlie Camp, que hace rato que no lo conectaba, pero era un fanático de la muerte del Tony Hawk. Y la verdad es que, coño, si pueden darse una oportunidad, porque es un jueguito que, si bien yo soy muy malo jugándolo, está simpático de ver y de jugar. Ahora que va a estar disponible en PlayStation 5, 4, PC, Xbox y lo que ustedes quieran. Ok, mira, este conectado a Pixel de Robo que no se ha dado cuenta, ¿verdad? Aquí estamos. Arrancamos hace ratito. Bien, seguimos con las noticias del día de hoy. Epa, viene un evento por el 20 aniversario de God of War. Ya han pasado 20 años desde que salió God of War. Es un montón de tiempo. Qué arrecho. Santa Mónica Studios ha anunciado oficialmente la fecha de su esperado evento para celebrar el 20 aniversario de la icónica saga God of War. El evento se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en la Galería de Arte Nucleus en Estados Unidos. Este evento especial contará con la presencia de desarrolladores que han trabajado en la franquicia a lo largo de los años, ofreciendo a los asistentes oportunidad de obtener nuevos detalles sobre el pasado y el presente de la serie, así como acceder a la firma de autógrafo. Así que la gente que está en Estados Unidos, que sigue Shonen Games y que se pueda lanzar a la Galería de Arte Nucleus, no sé cómo se dice, perdón, en Santa Mónica, perdón, en... ¿dónde es esto? No dice el estado, bueno, en Estados Unidos, ustedes búsquenlo. Vayan y van a su cosa autógrafo y se tripean a la gente que se va a jugar en caso que les guste el juego. La franquicia, obviamente. Aunque las declaraciones oficiales han sido prudentes, limitándose a confirmar que se tratará de un espacio para honrar el legado de la franquicia, los rumores sobre posibles anuncios no han dejado de circular. Entre las especulaciones más destacadas se encuentra la posible remasterización de la trilogía original de God of War, lo que sería una buena forma de revisitar los orígenes de una de las franquicias más importantes de Sony. Está buenísimo porque, de hecho, mucha gente que le gusta God of War, no es mi caso, lo jugué, está simpático, está de pinga, pero conozco gente que es muy fanática. Está la queja constante, ¿no? De coño, porque no hay un remaster de los primeros tres juegos. Y tengo que ir a un emulador, o buscar una PlayStation 2, o buscar el juego, es complicado. Entonces, siento que con tantas. O sea, de hecho, desde la época de la PlayStation 4, hay tanta campaña de remaster de juegos, coño, han pasado tantos años. Siento que deben darle la oportunidad al juego. Siento que deben darle la oportunidad de que la gente que le gusta tenga su opción ahí remasterizada en 4K y tal, de sus juegos clásicos, como corresponde. Pues. Y en físico, por favor, basta de vainas digitales todo el tiempo. Así que bueno, los fanáticos de God of War ya saben que para PlayStation lo que sea, posiblemente 4 y 5 y Xbox Series X y S y no sé, la Switch posiblemente o la Switch 2 va a estar disponible entonces este nuevo, posible nuevo remaster de las tres entregas de God of War. Una maravilla. Bueno, vamos a quitar aquí la gente. Ahora que me mandó por Twitch Metal Punch fue las efemerías del 4 de marzo, no las vi nunca, perdón. Qué horror el calor que está haciendo. El calor que está haciendo es insoportable. Yo estoy aquí con el aire toda mecha, no me desnudo porque esto no es un OnlyFans. Y la verdad es que yo desnudo, bueno, no estoy tan divino. Pero, coño, el calor está muy cabella, la verdad que sí. Dice Andrew Art, pasen el enlace por YouTube para los que estamos acá. El enlace de... ¿qué cosa? Ah, el de Twitch. El de Discord, perdón. Ahí lo pongo por acá. Perdón. Ahí lo estoy copiando, el enlace a la gente que se quiere unir al Discord. Ahí lo estoy dejando para la gente que está en YouTube. Así que más pendientes. Y aquí está Pixel y Robot, que llegó tarde porque no se dio cuenta, pero bueno, cosas que pasan, no pasa nada. Aparte, yo falté ayer y falté antes de ayer, así que es normal que no haya la rutina de Shonen Games como la veníamos haciendo semana a semana. Ok, dice Pericles: hola, profesor, llegué tarde. ¿De qué hablamos? Hablamos de noticias, hablamos de que viene un juego de Tony Hawk nuevo, que va a tener un remaster de 3 y 4. Viene un God of War también remasterizado 1, 2 y 3 en rumores, no está confirmado. Se anuncia en un evento el 15 de marzo en Santa Mónica, no sé si es Santa Mónica, pero es de Santa Mónica Studios, en Estados Unidos. Y lo más importante, creo yo, es que ahora las empresas siguen sacando remaster de cosas. Y yo sigo preguntando dónde están las franquicias nuevas, dónde están los juegos nuevos. Pasamos por una época complicada a la industria del videojuego, la verdad. Bueno, aquí se mete el Punch, que ama la franquicia, que el 2 es el favorito de toda la saga. En el 2 es el minijuego de las tipitas estas en el templo de Afrodita, ¿no? Creo. Lo sabes. A Metal Punch, a Andrew no se le refleja el chat de Metal Punch porque Andrew está en YouTube y tú estás en Twitch. Pones el enlace en Twitch, obviamente él no lo puede ver. Dice Edgar que el juego de God of War es muy bueno, pero suena como hereje. Me gustará más los de PlayStation 5. Lo que pasa es que el de Play 5, que tampoco lo jugué, creo que es el del hijo tal, lo poco que vi en su momento, es que es un salto. O sea, el God of War de PlayStation 2 es más como un hack and slash de la época. Es como un Devil May Cry, quizás combinado un poco con, o sea, otro juego de la época, así que fuese hack and slash. Dynasty Warrior, quizás. No recuerdo que maté mucha gente en God of War. Básicamente lo que gustó y atrapó fue esa nueva mecánica que la consola te permitía. O sea, la PlayStation 2 fue como un parteaguas en ese momento histórico donde brincas a un salto generacional donde no solamente el juego mejora gráficamente, sino mejora a nivel de interacción con el jugador y con el entorno. Yo la primera vez que jugué de Devil May Cry me cagué en los pantalones porque dije, marico, disparo en el aire, pego espadazo, vuelo, hago voltereta, tiro patada, coñazo, peo. O sea, era muy avanzado para lo que uno venía acostumbrado a jugar en PlayStation 1. Entonces creo que God of War 2 en Play 2 lo logra por eso, porque obviamente fue como esa curva natural de mejora. Estaba Rigar también aquel entonces, había muchos juegos de ese estilo que contaban historias distintas y estaban bueno, y God of War lo logró bastante bien. Ya esta versión de PlayStation 5 es más como un salto a tipo The Last of Us. Más cinemática, es más inmersivo, hay más mecánicas, obviamente vuelve lo mismo. O sea, así como Devil May Cry para mí, ojo, no digo que fue el juego, pero para mí Devil May Cry es quien logra esta diferencia brutal en cuanto a mecánicas de juego en la PlayStation 2. En la 3, quien lo logra para mí es The Last of Us. Es como, huevón, o sea, este juego cambió todo lo que yo conocía de videojuegos. Y de alguna manera, este God of War viene esa línea de The Last of Us donde las mecánicas son más complejas, es más inmersivo, mejores cinemáticas. Entonces, obviamente depende de cómo quieras verlo, ¿no? Me dice Lewis, ¿viste el juego de Pixar que van a hacer? Coño, ¿qué bolas? Ya, Lewis, un aplauso para ti. ¿Qué bolas para mí que no lo mostré? Pero en este momento lo voy a hacer porque lo vi. Lloré. Video game. Lo estoy buscando en este momento. Lo busqué, lo vi. Y lloré, lo mandé por el Discord. Y qué bolas que no la mencioné acá. O sea, todo mal conmigo. Vamos a verlo ya mismo. Vamos a hacer esto no es noticia. Esto no es nada, pero esto hay que verlo. O sea, esto lo merece todo. Este es el juego que merecíamos en los 90. Obviamente adaptado a la consola de la época. Yo jugué prácticamente. Yo amo Terminator 2 por sobre todas las cosas. O sea, Terminator, la franquicia me gusta, pero la segunda entrega es quizás de mis propias favoritas en la vida. Y coño, todo lo que había en Game Boy, en Super Nintendo, Nintendo, lo que sea, en arcade, todo lo jugué. Todo lo jugué. Hasta la versión de PC que era terrible. La verdad es que no había nada demasiado bueno. Estaban como está de pinga, pero no es esto que vamos a hablar en este momento. Entonces, vamos a ver. Ante cualquier link que mande. Ah, coño, perdón. Sorry. Le di copiar y la vaina me hizo mal el copiar. Ahí mando el link del Discord, perdónenme. Tuki, ahí va el link del Discord. Vamos a ver un momentico esto mientras lo contemplamos todos juntos. Sin música, lamentablemente, porque si no se me monta la música con la voz y es terrible. Y este jueguito tiene todo para mí, ¿no? Primero, tiene esta cinemática, estas escenas que son súper de juegos de PC de los 90 que me encantan. Obviamente con toda la digamos la dirección de lo que el juego representa. O sea, topa, el T2 pixel art hermoso. Y obviamente, bueno, aquí te cuento una historia que del futuro, presumo que harán un vínculo para ampliar los niveles. Y juegas entre el pasado, perdón, entre el pasado y el futuro, o el presente y el futuro. Y en este caso usas a Sarah Connor, eres obviamente el Terminator, el T-800, te persigue el T-1000, igual que en la película, está John Connor, te le disparas al camión. Esta vaina me parece hermosa. O sea, me parece hermosa jugar la película con esta calidad gráfica y que se vea así. Porque aparte, digamos, lo bonito de los juegos actuales con este tipo de gráfico es que la jugabilidad siempre es brutal. Y aquí por lo poco que veo es que según el personaje tienes también diferentes tipos de alcances y de jugabilidad y de movilidad también. Esto está rechísimo. Esto es como un contra Alien Wars, pero enchulado a 200.000 y actualizado. Estos robots gigantes que te disparan. Ahí te mató el T-1000. Esto, brutal, brutal, brutal. Este juego lo vamos a comprar segurísima, porque lo merece por todos lados. Así que bueno, y espero que en físico también, ¿no? Porque estos son vainas que hay que comprar en físico. 5 de septiembre del 2025. Bueno, faltan varios meses. Y aquí está Sarah Connor. Que vaya Sarah Connor. Que vaya Linda Hamilton, weón. O sea, hablemos de Linda Hamilton, que lo adivina que estaba en los 90. Y lo sigue estando, que está vieja, no importa. Me encanta Linda Hamilton. Bueno, seguimos acá viendo las noticias. Perdón por esta parada que hice en este momento. Sigo con los comentarios. Ajá. Bueno, aquí me dice Metal Punch que me calme y me concentre. Es complicado hacer un programa en vivo hablando y mostrando vainas y no ir acelerado. Ya puse el enlace que es al Discord. Si pueden, vayan y le dan clic. Y me dice Químico Básico Antológica que se le acaba de ir la luz. Pero tú estás en Argentina, no estás en Venezuela. O también estás en Venezuela. Coño, no puede ser que tenga tres personas esta noche. De las 30 conectadas, tengo el 10% de la población sin luz viendo Shonen Games. Bueno, nada, vainas que pasan. Sigan viendo y aquí los acompañamos. Aquí les mandamos un Hadouken y un Flawless Victory y un Sega de apoyo motivacional para ustedes. Dice Papá Nuevo, pues se viene remaster de God of War y Gear of War para Play. Bueno, seguimos con los remasters. Seguimos con los remasters y remasters. Ojo, yo le agradezco. Yo soy el primero que compra unas remasterizadas. Pero igual me preocupa porque llega un punto en que ni más nada que remasterizar. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, me sacan un The Last of Us para PlayStation 6, weón, y es como que ya, marico, basta. O sea, no puedes hacerme la misma vaina durante tres generaciones. O sea, no, está todo mal. Aquí me está diciendo Metal Punch, perdón que no la dije, perdón que no la leí. Es que no me dio el mensaje nunca, ¿sabes? Pero básicamente el 4 de marzo del año 2000 sale para el mercado la PlayStation 2, que es la consola más vendida de la historia. Lo hemos hablado muchas veces. Igual yo tengo una. Hay un tema interesante con la PlayStation 2 que no tengo los números. O sea, obviamente globalmente a nivel mundial la Play 2 vendió un montón. Pero, yo tengo una teoría que tómenla con pinzas. Y es medio Nintendo fanboy lo que voy a decir, porque la verdad es que quiero que la Switch lo supere. Pero creo que en buena parte lo que ayudó a la venta de la PlayStation 2 posterior a su lanzamiento, hablo de la época cuando salieron las Slim, las chiquititas, como en el 2005, 2006, que fue como esa segunda ola. Para mí fue este lado del charco, fue Latinoamérica, fue que capaz parte de Asia que no es Japón, donde ya digamos los disquillos. Que uno podía grabar por medios no convencionales, estaba más en boga de todos y había un auge de eso. Entonces también ayudó un montón a que la consola se vendiera. Porque, insisto, ya en Estados Unidos, año 2006, está la PlayStation 3. Ahí ya, epa, aquí estoy, hola, mírenme, cómprenme. Y la Play 2 estuvo como hasta. De hecho, creo que el último juego fue el FIFA 2013. O sea, tuvo muchísimos años dentro de incluso la Play 4 es anunciada y aún así en PlayStation 2 seguían fabricándose. Entonces ahí hubo algo. Hubo algo y mi conclusión es que lo que hubo fue que un mercado de alguna parte, posiblemente de Latinoamérica o posiblemente en países donde el poder adquisitivo no es tan alto, donde la gente compra Play 2 barata porque la librería de juegos la agarrabas por otros medios, pues. Winky winky. Y obviamente ya Sony le chupó un huevo a los juegos porque ya estás con otras generaciones y si puedo vender una vaina que me sale barato fabricarla y la vendo como pan caliente, haga lo que ustedes quieran. Esa es mi teoría, cosa que no pasa con la Switch. Así que veremos qué pasa con esto. God of War 2018 es uno de los mejores juegos que he jugado, dice Papa Noobs. Bueno, toca jugarlo, toca ver qué tal está. Veremos, veremos, veremos. Dice Metal Punch que mandó todo por ambas plataformas. Gracias, Metal Punch. Perdón que mandé cualquier enlace, cualquier vaina. Así que bueno, nada. Hermoso Terminator, compra segura totalmente. De acuerdo contigo, Papa Noobs. Mi pana, en abril sale un RPG Expedición 33. Se ve muy bien y los combates por turno se ven bien. Lo chequeo y te aviso qué tal, Eli. Andro dice, Dios, me encanta. Y es un contra-like para Terminator. Claro, Andro es artista pixel art. De hecho, Andro nos está ayudando con Shonen Blade ahorita. Y obviamente ves esta joya animada y dices, marico, qué locura, qué hermoso todo esto. Bueno, sigo aquí con las noticias del día de hoy. Esta me pareció bastante curiosa. Estudios de videojuegos dan el día libre a sus empleados para probar Monster Hunter Wild. El 28 de febrero, varias compañías de videojuegos dieron el día libre a sus empleados para que pudieran probar Monster Hunter Wild en sus casas. O recibieron numerosas solicitudes de días de enfermedad coincidiendo con la misma fecha. No es la primera vez que la industria del videojuego experimenta esta clase de cierres durante el lanzamiento de un título importante. En 2022, un estudio de Tokio, Pocket Pearl, dio a sus empleados 2 días libres para sumergirse en el lanzamiento de Elden Ring, bajo el nombre Vacaciones Elden. Otros juegos tremendamente anticipados como Red Dead Redemption 2 o Breath of Wild también han experimentado fenómenos similares. Me parece muy loco que una empresa le diga a la gente que, señores, mañana no trabaja nadie, se me van todos a jugar videojuegos para la casa. Vámonos. No, que estoy enfermo, cállate la boca, no estás enfermo nada. Anda a jugar. Anda a jugar porque aparte es como súper empático. Yo que he estado un poquito en contacto con la industria del desarrollo de videojuegos y he hablado con gente que capaz está trabajando en estudios grandes de videojuegos en muchas partes del mundo, algunos shonen. La verdad es que el ambiente, marico, no es tan bonito como uno se lo imagina. O sea, hay casos muy chimbos de explotación, no es en todos los estudios, obviamente. Me parece curioso que le digan como, coño, anda y te voy a dar 2 días libres para que juegues una vaina que no es ni siquiera un juego nuestro. Obviamente lo hacen porque al final, aunque son trabajadores, también son videojugadores y de alguna manera el hecho de que lo incentives a que vaya y juegue, aparte de que es un día de pinga que me das 2 días libres, lo cual se agradece un montón, también es una manera de que despejes y que te copies alguna mecánica que viste en el juego o que surjan ideas en cosas que estés haciendo. Me parece una vuelta interesante. Ese anda a tu casa a jugar me parece que está chévere, está chévere. No sé qué tan efectivo sea, pero al menos a nivel de empleado la gente debe estar muy contenta yendo a casa a jugar. Me pareció curioso. Entonces aquí me dicen, ya, aquí están en el chat, me están destruyendo. Vamos a ver qué me dicen. Aquí dice, Ben, Solinis, por lo que le digo al jefe que respire, coño, el jefe no respira, el jefe es una máquina de ansiedad permanente. Y está la, a ver, estoy hablando que la vaina es de la Play 2, la Play 2 Slim y la Play 2 Super Slim, claro. Es lo que te decía, al final cuando tú compraste la Play 2 Super Slim era mucho más barata que lo que costaba la PlayStation 2 en su lanzamiento en el 2000. Y también mucho más sencilla. Y posiblemente los juegos originales, Winky Winky, no serían muchos, ¿ah? Entonces, bueno. Vamos viendo qué es lo que. Aquí me dice Illich que el arcade de Terminator fue hermoso. Yo tengo dos cuentos. Aprovecho este mensaje de Illich. Yo tengo dos cuentos con el arcade de Terminator. Dos cuentos que me toca profundamente, fuera chinazo, porque son bastante, bastante significativos. El primero, yo tenía como 7 años más o menos, 7, 8 años. Y mi hermano estaba con la novia y me dice, coño, Jorge, ven a ver esto y tal. Y me llevó a un lugar en Sabana Grande o en Chacabito, no me acuerdo, que tenían el arcade con la metralleta, que era el shooter de Terminator, que es la máquina gigante que te caes a tiro a los robots en la pantalla, que posiblemente todos lo vieron alguna vez. Cuando le disparas a la vaina, la vaina te da como un golpeteo, y aparte hay un audio que lo acompaña que hace que, por lo menos para mí, de 8 años, la inmersión fuese la vaina más increíble que hubiese probado nunca en mi vida. Obviamente era uno de estos centros arcade que estaba en la calle y no tenía una silla ni nada, y mi hermano me carga y me pone a jugar. Yo estoy como un loco disparando, me puse unos lentes negros y todo. Fue un momento muy de pinga con mi hermano. Y el juego me quedó tatuado en la cabeza. Tanto que años después lo compré en computadora. Bueno, años después no, tenía como 10, 11 años. Lo compré en computadora, que eran dos disquets. No es lo mismo, pero yo me lo tripeaba como que era lo mismo. Cuando llegué a Buenos Aires, yo llegué. Si Metal Punch me pide que respire, yo llegué a Buenos Aires con un cuento en el culo, buscando trabajo desesperadamente. Bueno, todo ya. La gente que no sepa la historia está en Patreon, por cierto, pero bueno, básicamente. La gente que es de Venezuela sabe que durante el 2016 hubo una crisis importantísima en el país, la inmigración fue muy fuerte, yo me fui en esa ola migratoria, y cuando llego acá hice un montón de entrevistas en varias empresas, y la empresa que quedé, que menos mal que quedé allí, porque la verdad es que ahí me sentí muy bien y aprendí un montón de cosas, pero en esa empresa lo primero que me llamó la atención es que, digamos, entre las mesas de trabajo estaba el arcade de Terminator 2, y parte de lo que me dijeron en la entrevista de por qué quería trabajar con ellos, me preguntan. Le dije, bueno, veo que el ambiente es relajado, me gusta que aquí no hay nadie enflusado, todos venían vestidos con camisas normales, todo era chill. Era un ambiente muy de pinga, con mucha gente joven, y lo más importante era la que determiné y te dije, soy fanático hardcore. Bueno, uno de los dueños de la empresa también es fanático hardcore y se la compró como un souvenir porque puedo decirla. Un día me dejó jugando hasta que terminé el juego, gasté como 2.000 fechas y fui muy feliz. Por cierto, el juego al final es imposible si no gastas 2.000 fechas. Pero bueno, fue una experiencia muy linda con el que determiné. Aquí dice Edgar que quiere un remaster de los Zelda Oracle. Estaría bueno, estaría buenísimo. Es más, yo te diría algo mejor. Yo te diría que Nintendo debería desempolvar la idea de los tres juegos y hacerlos hoy posible. Y que puedas conectarlo. O sea, y ya con, marico, la Switch, la Nintendo Play, la Internet, ya todo es posible. Y te puedes lanzar una vaina muy loca que te permite ir y venir entre juegos y sería rechísimo. O sea, sería como mejorar la experiencia de algo que tú quisiste jugar durante esa época. Está bueno, si alguien conoce aquí, por ejemplo, la saga Suikoden es un juego RPG brutal para PlayStation 1, que de hecho es muy caro, o sea, los originales. Cuando juegas el 1 y lo terminas, tiene dos finales. Si sacas el final bueno, cuando arrancas el 2, si en el memory card está el final bueno del 2, libera un montón de vainas, que no, o sea, vainas que son detalles en realidad dentro del juego, no cambian el juego significativamente, pero conecta los juegos. Y es como mierda, que de pinga, ¿sabes? Que de pinga que estos personajes del 1 están ahora en el 2 gracias a Memory Card. Te generan unas escenas nuevas, te generan unas habilidades nuevas. Está chévere, es una fusión interesante. Porque digamos, te invitaba a que rejugaras el juego otra vez. Si lo tenías, lo sacas al 100%, juego el 2 y saco también el 2, ¿sabes? Estaba bueno, estaba bueno. Aquí está Leonard conectado. Saludos, Leonard, buenas noches. Dice Rubén, cada vez que Nintendo se le acerca a la cifra de consola más vendida, Sony sacan estadísticas nuevas con más ventas. Ahí agarraron la cifra, pero la Play 2 ya no se produce más. Las Play 2 que están por ahí tiradas son como el 2013, una vaina así. O sea, ya lo que es lo que es. Ya ni mucho más que busca. De hecho, ya la Switch venció a PlayStation en Estados Unidos. Lo cual, digamos, es un hito importante. Pero, coño, a nivel mundial, yo quiero entender el peso que tuvo esa generación de super ultra mega slim barato, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó allí? Dice Metal Punch. Dice, ah, no, esto es otra cosa. Dice Papá Noob que la arquitectura de Terminator era genial, completamente de acuerdo. Edgar dice que soy el maestro Zen. No, que perdón, Metal Punch es el maestro Zen del jefazo, totalmente. Metal Punch es un pan argentino que está relajado en su casa, carajornea, hace unas vainas deliciosas. Y yo aquí estoy con una aceleración ansiosa de que todo salga bien. Entonces, bueno, me pasa mucho. Coño, en Plaza de las Américas había maquinitas, dice Papá Noob. Yo no sabía. Nunca jugué en Plaza de las Américas. Plaza de las Américas tenía una vibra muy de pinga. Tú ibas a la parte vieja que estaba en la línea de tatuajes y de piercing, y era una zona como, era como un portal a otra dimensión. Era rechísimo. Amaba ese centro comercial. Dice Rubén, la Play 2 fue muy vendida gracias a la piratería. Los creadores de videojuegos para esa consola perdieron mucho dinero. Bueno, es lo que dije al principio. O sea, la época dura de juegos fue 2000, 2005, 2006, a lo mucho. De ahí en adelante, los estudios están enfocados en la Play 3 e incluso en la Play 4, porque al final, aunque la consola sale en un año, tú tienes al menos uno o dos años antes para comenzar a desarrollar para el lanzamiento. Entonces, habrá que ver las cifras y qué tanto peso tiene, como dije al principio, de este lado del charco, la gente que compró PlayStation 2 barata. Dice Pixels y Robot, con los gráficos de Echo of Wisdom, Link's Awakening sería genial. Estamos hablando del Zelda, Oracle of Season, Oracle of Age remasterizado. Podrían hacerlo, Nintendo. Páranos bola, parabola, Shonen Gates, Shonini. Mire, un aplauso para que nos escuchen nuestras plegarias y saquen juegos de Zelda divertidos y buenos. Ok. Bueno, sigamos entonces acá con la noticia del día de esta noche, el día de hoy. Tututum. Ok, esto está bueno. Y mientras lo comento, voy a dejarles acá el videito reproduciéndose para que lo vayan viendo. Mira, está conectado Enlio. Aplauso para Enlio, que está conectado desde Twitch. Oye, mucha gente en Twitch, vale, lo que nos falta son ahorita 4 suscripciones, que si tienen Prime pueden dárnosla y nos van a hacer felices. Y 900 bits para llegar a los 1000. No sé. Y 3 personas más para el milestone de gente. Así que si la gente nos puede seguir, dar plata, lo que sea, pues bienvenidos sean todos a Shonen Games. Ok, vamos a hacer esto acá rápidamente. Esto lo voy contando más o menos mientras veo la entrevista acá de este pana. Este fue un juego que, esto en realidad son 2 juegos, que fueron desarrollados en la Universidad de Madrid. Carlos III, junto con otras instituciones. Uno se llama Peter Jumper, que es un plataformer, que es este que vengo ahorita en pantalla. Y el otro, Andrómeda, que es un shooter vertical, que ya lo van a ver ahorita. ¿Qué es lo que hace esta vaina? Estos panas crearon videojuegos para terapia de rehabilitación de mano y muñecas. Entonces, esto no solamente es para gente que tenga problemas como artritis, o como Parkinson, o problemas de inflamación, o tendinitis, o lo que sea. Yo no soy especialista en medicina, ni mucho menos, o fracturas también. Los ayuda, digamos, un tratamiento, porque básicamente cuando juegas y aprietas el control, que lo ven allí, esto que tiene el pan está en la mano, déjenme solo jalando un poquito. El juego, aquí está. Básicamente, es un runner, donde tú, de hecho, todo esto es puro Unity, y básicamente según la presión que ejerzas dentro de lo que estás haciendo, el personaje tiene diferentes alcances en cuanto al salto y al movimiento. Es tonto a nivel de mecánica de juego, pero está bueno porque, digamos, cuando aprietas, registra todo. Y ese registro permite ayudar a entender lo que tienes y cómo corregirlo justamente a través del juego. Este también, que es el Andrómeda, que es un shooter que se ve súper mega requete básico, un matamarciano o shooter vertical. Básicamente, bueno, lo ven en los subs, habla de que en este caso el movimiento es diferente y básicamente lo que le invita al usuario es a mover la muñeca de diferentes maneras para poder disparar a través de la pantalla. Entonces, está bueno porque, coño, a ver, déjame hacer un poquito más nuevo, aquí lo tienes, mira, aquí está el viejito, mira que feliz el viejito, mira como salta. Está bueno porque al final realmente haces una fusión muy inteligente con algo que permite conectar fácilmente. Y donde quizás el videojuego es la clave, ¿no? Porque yo te doy la herramienta, digo, aprieta esa vaina como tú puedas y tú aprietas en el ritmo que tú quieres. Pero básicamente el diseño de niveles ayuda un montón. ¿Se me fue el video? Vamos a ver si va por aquí. Aquí hay un poquito más del coso. básicamente el diseño de niveles y las mecánicas de juegos ayudan un montón a que la persona haga lo que tú, como médico o como persona que registra esto, no sé cuál es la profesión, puedan llevar un registro efectivo, porque básicamente es muy complicado que tú digas a la persona que apriete o que gire de cierta manera. En este caso lo puedes hacer porque es preciso, porque hay algo visual que lo acompaña. Y eso que acompaña es un videojuego. Entonces me parece brutal que ya, digamos, la ciencia y la medicina suman a los videojuegos como una herramienta más de trabajo y de apoyo, ¿no? Me parece arrechísimo. Gracias, Rubén, conectados de Switch. Saludos, Rubén. Metal Punch me dice: Pixie Robot, manda la sugerencia en el servidor de Discord y el bot me borró el mensaje. Ok, no sé qué pasó. Ahí están hablando de cosas del servidor de Discord, porque ambos son también moderadores, así que ahí los dejo a ellos con su moderación a ver qué fue lo que pasó. Bien, bueno, nada. Esto me pareció brutal. O sea, me parece brutal. He visto juegos parecidos. Hay un jueguito que es una bicicleta que conectas al teléfono. Y entonces la bicicleta obviamente es la que tienes tú en tu casa, que pedaleas en el sitio. Y nada, hay objetos, giras, te mueves y vaina. Lo hacen mejor al final. Siento que quizás ese vínculo que de alguna manera hizo Nintendo en su momento con la Wii, donde te daban el tema de movimiento, donde tus manos son el control o tu cuerpo es el control, son cómo te muevas. Si bien fue, digamos, una verdad media, porque al final no era tan preciso, ya que el Wii Motion Plus fue distinto. Creo que es interesante extrapolar eso, más allá de que ya pasó, digamos, esa era del movimiento, estos controles innovadores, y han vuelto más a lo tradicional. Me parece interesante que la medicina haga esto. Y que incluso equipos de deporte o de salud estén vinculados a videojuegos que te hagan más entretenido, más dinámico, más interactivo las cosas. Incluso también más adictivo. Al final metes una vaina de, no sé, ranking de score, quién llegó más lejos, quién brincó más, quién hizo más puntos, y tienes un poco de gente compitiendo, mientras en el mundo real hacen un montón de vainas a través del videojuego. Me parece brutal, me parece brutal. Ah, Metal Punch no es mod de Discord, no sabía. Después te hago mod también de Discord. Metal Punch es mod un poco vaina. Yo ni sé ni qué carajo lo que hacen todos. Pero bueno, igual gracias a todos los chicos por su apoyo. Porque sin ustedes no sé qué haría. Yo ya lo he dicho muchas veces. Soy como una doña de Facebook que llegó acá y que poco a poco va aprendiendo a poco estas tecnologías de streaming y de plataformas y de servidores y bla. Porque la verdad es que yo me quedé en internet en los 90. Como programador sí estoy actualizado, que es mi trabajo principal. Pero como streamer me ha costado, me ha costado. Bien, sigamos con la próxima noticia. Y esto lo saqué, igual leerlo textualmente, y creo que ustedes me den sus opiniones, yo en los comentarios. Esto lo publicó el país de España. No tengo la fecha. Es un artículo muy cortito. Debe ser de este año o como lejos del año pasado. Pero básicamente el título dice: un estudio en Japón dice que los videojuegos mejoran la salud mental. Ok, vamos a ver. Y la vaina dice puntualmente. Porque aparte está categorizado por consolas y por tipo de público. Jugar a la PS5 o a la Switch reporta beneficios duraderos para la salud psicológica. Es el resultado de un estudio con más de 97.000 participantes realizado en Japón que afirma que puede contribuir al bienestar mental, reduciendo la angustia psicológica y mejorando la satisfacción de la vida. Ok, yo obviamente estoy de acuerdo con esta primera parte, más allá de la demografía del estudio que tuvo digamos, este estudio en Japón. Siento que obviamente la capacidad inmersiva y entretenimiento que te da un videojuego es una vaina que te conecta a otros niveles. La música, el juego en sí, el ambiente, los escenarios, y me pasa incluso con juegos viejos que no son tan vistosos como los actuales, te llevan a otro sitio, ¿no? Entonces, obviamente, ahí estoy completamente de acuerdo. Esto es curioso. La Switch, una videoconsola portátil con juegos pensados para usarse en un entorno social, demostró tener mayor beneficio para los adolescentes y las mujeres. No sé por qué. En cambio, la PS5 aumentó más el bienestar en jóvenes profesionales, adultos sin hijos. Ok. Bueno, ok. Dejando a un lado los estereotipos, el estudio realizó una comparativa durante la pandemia entre personas de Japón que tenían una consola y otras que no. Sus resultados, según los investigadores, desmienten la percepción social de que provocan adicción o aislamiento. Otros estudios recientes han determinado que jugar videoconsolas puede reducir síntomas de ansiedad o depresión. Como dato curioso, en el año 99, un estudio que se realizó demostró que quienes jugaban a videojuegos tenían un aumento de 100 puntos de dopamina, similar a que se reproduce con el intercourse, para que no me vayan, con el waka waka, con el chuki chuki, con el crunchy crunchy. Entonces yo digo, coño, qué bolas. O sea, qué bolas que tirar. Y esto, igual ya lo dije. Y el videojuego o la inmersión de dopamina está al mismo nivel. Y me parece muy curioso incluso esta separación que hay entre el público, o sea, entre mujeres y gente joven y niños va la Switch, en cambio adultos sin hijos va la Play 5. O sea, habla mucho de la demografía que está enfocada en cada una de las consolas. Y obvio, brutal el hecho de que durante la pandemia, que fue esa época de aislamiento, de encerramiento, de que ¿qué hace la gente, ¿no? Hubo mucha gente que hubo Harvest Moon y hacer los cumpleaños en sus islas. Y son unas vainas que me parecen brutales, porque al final, digamos, durante la pandemia, las comunidades en línea se fortalecieron un montón, justamente porque el mundo real estaba apagado, estaba desactivado, no podíamos salir a ninguna parte. Así que bueno, una maravilla estos japoneses que están haciendo estas cositas y diciendo qué es lo que es. Coméntame allí en el chat, díganme qué les parece y vamos leyéndoles y viendo qué onda. Mira, aquí dice Darkar que Metal Ponche para presidente. Un aplauso para Metal Ponche para Darkar 2021-09. Y me dice Metal Ponche que es ironía que sea programador y no esté actualizado. Lo que pasa es que yo programo, papi, yo programo, yo hago desarrollos. Entonces, yo desarrollo cosas para vainas puntuales que son generalmente cosas vinculadas a otros ámbitos que no tienen nada que ver con esto. Y no consumo tampoco este tipo de contenido. Entonces, cuando llego acá y que no, que es unos streams, que es un Twitch, que es una vaina, y yo digo, ajá, pero ¿por qué se come esto? ¿Entiendes? Me costó un huevo, pero bueno, ya. Aún hay cosas que no entiendo, pero voy como puedo dándole la vuelta. Lo que sí entiendo es que aquí das plata. Y si la gente va con su cuenta de Prime y nos hace una donación a través de la suscripción, pues una maravilla, porque mira, ven, sube la cuenta y suben los suscriptores. Y aparte tienes unos stickers increíbles de Shonen Games que dejamos allí que se mueven con un ale con corazones, un ale que se teleporta, una gente que se barre, una maravilla. Bien, hemos terminado Shonen con la sección de noticias y vamos con la última de la noche, que es Archivo Gamer. Bien, joder. Hoy traigo dos jueguitos que son diferentes, ¿no? Siempre trato de tres cosas similares, pero estos son distintos. El primero, vamos a mostrarlo acá. Voy a darle play mientras vamos mostrándolo. Les comento un poquito de qué va esto. Este juego se llama Utsurundetsu Kawasu Hawaii Eiku. Soy terrible en japonés, perdón. Pero básicamente Utsurundetsu, perdón, un plataformero que fue desarrollado basado en un manga de Yoshida Sensei, que está en los créditos, desarrollado por Takara. Para la Famicom de manera exclusiva, obviamente de Japón, ¿no? Entonces, nunca leí el manga, nunca vi el anime ni nada, pero es muy curioso porque básicamente el juego es muy raro. Me gusta un montón que el spray del personaje tenga animaciones tan particulares, o sea, tiene como un traje de gato, dispara como unas vainas de fuego alrededor, se agacha, baila. Es muy curioso, ¿no? Obviamente el juego tiene un humor muy absurdo, como todos los japoneses, más en esa época. La manera como se ve es raro porque las mecánicas se activan dejando un botón presionado. O sea, no es que las cambies dinámicamente, sino con un timer. Dentro de tu control, apretas el botón y esperas tantos segundos y es cuando cambia la habilidad. O sea, obviamente tienes como que tener una estrategia de cómo vas a ir avanzando en el juego, lo cual lo hace un poco más complejo y diferente de jugar para un plataformero. El plataformero tú entras y le das ese botón como con un mañana, le echas dedo, fuera chinazo y pum, básicamente la vaina te genera las interacciones con las armas o con lo que sea. Hay algo muy curioso de este juego que me pareció muy loco, que yo nunca había visto, y por eso fue que lo seleccioné. Porque dejando de lado que es japonés, que es raro, y que estas vainas que tengo aquí en pantalla las vemos siempre, sobre todo en esta parte de los Epi, quiero mostrarles algo que me pareció muy loco, y es esto que está acá. Miren, miren esto. Básicamente, ya va, esto más atrás. Estoy. Básicamente, aquí vienes brincando en las plataformas. O sea, la montaña que está atrás no es más que una montaña. La montaña que está atrás no tiene nada que ver con la arena más que un fondo. O sea, obviamente acá tú podrías brincar, pero el brinco es imposible. El muñeco no va a llegar nunca. Y aquí lo loco es que el pana interactúa con el fondo. Y pasa usando el fondo como una plataforma. Esa vaina jamás la había visto. Me pareció muy, muy original y muy loco. Y bueno, el bailecito, hermoso. El juego es medio absurdo, como pueden ver en la pantalla. Hay mecánicas muy copiadas de Mario, como Mario no estuvo. Están estos jefes que son rarísimos. Este pan es como un carajo calvo que te lanza el peluquín y tú no sé por qué lo matas. Y tienen como un caparazón de tortuga de que los japoneses fuman de la buena. Y nada, al final, bueno, lo derrotas y sigues adelante con tu muñeco en un bosque lleno de fantasmas y de tiendas. Donde compras un tipo, donde peleas con un tipo que te lanza unas patillas Que en Japón las patillas son súper... ah, mira, lo mató. Perdón, lo desvivió. Son súper famosas, ¿no? Esto también es curioso, mira. Este nivel, ¿qué haces tú? Obviamente, tratas de no lanzarte al agua porque la idea es que no te mueras, ¿no? No, hay que lanzarse al agua y avanzas en el nivel. Y tú ves este pez y dices, coño, me come el pez, me come el pez, me come el pez, me come el pez, ¡no! Y no, no pasa nada. Entonces me parece muy curioso que el diseño de niveles, tanto como de fondo, te genera esas confusiones donde no sabes realmente qué vas a hacer. Mira, por ejemplo, acá el bicho sale. A ver. Ahí puede ser por donde sea. Y pelea con este tipo que brinca la cuerda, no sé por qué brinca la cuerda. Y le pega otra vez. Y esto es muy loco, es muy raro. Pero bueno, nada, un juego japonés de estos basados en mangas, en cositas, con unos gráficos que están decentes y con unas mecánicas que están por demás interesantes. Aquí, por ejemplo, vas en un ascensor, subiendo por piso. Mucho diálogo, mucha interacción. Está simpático. No es un juego que yo jugaría demasiado, pero bueno, creo que. Ok, aquí estás nadando en la luna. Está la Tierra. Una fantasma. Pero no hay gravedad. Ok, bueno. Y escalas. Me encanta. Las mecánicas. ¿Qué es esto? ¿Contra qué demonios estás peleando? Una tipa de arena. Locuritas japonesas. Locuritas japonesas. Vamos al último jefe que. Aquí. ¿Qué coño estoy viendo? ¿Qué es esto? O sea, es como un ejecutivo japonés que te lanza piedras por la boca. Es muy raro esto. Y quedó humillado en Seizo. Y aquí está el final y bailas en la Antártida. O sea, estás bailando y bueno, en fin. Me encanta, me encanta. Aquí me están diciendo, vamos a ver los comentarios. Dice Jorge León, la magia del streamer boomer me encanta. Coño, es que. Rico, son 40 años, son casi 40 años. Un streamer a esta edad es complicado. Esta gente es joven, se mete, no tiene hijos, se mete Red Bull, llega aquí una locura, pequeño grito. Yo estoy muy grande para esa vaina. Yo te echo unos cuentos, te echas unas risas conmigo, te muestro unos videos en YouTube. Una gente ya más calmada, una gente entrada más en edad. Dice Rubén, yo pienso que el problema de los videojuegos es cuando no se tienen límites y se convierte en una adicción. Lo que pasa es que también al final hablar de adicción es determinar qué es lo que te produce la adicción. O sea, al final hay gente que es adicta al trabajo. Y no te dicen, no juegues con, o sea, no trabajes tanto. Y al final creo que cuando la gente es adicta al trabajo o adicta a otras cosas, es más una adicción que está impulsada por otro elemento externo y se proyecta allí. Yo no soy ni psicólogo ni estoy remotamente cerca de serlo, pero es lógico. O sea, incluso la gente que consume sustancias recreativas, obviamente la gente que consume alcohol, la gente que tiene más cargas en su vida lo usa más como un escape, la gente que no lo usa más como algo recreativo. Entonces es más fácil pararlo porque no dependes de eso. Las adicciones son complicadas. Yo, con el paso del tiempo, yo chamo jugaba muchas más horas. Ahorita yo juego 2 horas y ya estoy listo. O sea, ya mi cabeza ya se funde. Y me gusta jugar videojuegos, obviamente, pero también entiendo que mi cuerpo reacciona de una manera porque esto es entretenimiento, porque quiero entretenerme con algo. Ya cuando quieres escapar de algo es distinto. Entonces habría que ver hasta qué punto realmente el tema de adicción no es tomado muy a la ligera en relación a los videojuegos. Mira que dice Metal Punch, que suscríbanse o donen. Un aplauso a Metal Punch. Y un remix de Hadouken. Coño, suscríbanse y donen, porque este proyecto siga, panita. Porque si nos dan billete, bueno, mira, ya esto es un trabajo más. Entonces, ajá. Nos entregamos al amor. Ok, aquí se hace Rubén. Dice que se cunda la emoción y que la presidencia sea para Metal Punch. Me encanta. Hay idea al respecto y ese personaje raro está disfrazado de Nutria. Yo pensé que era un gato. No sabía que estaba disfrazado de Nutria. Muy raro. Y aquí dice Joel, hola bello, me encanta el amor heterosexual que hay en este chat. Hola Joel, ¿cómo estás? Buenas noches. Llegando tarde, pero gracias por lo bello. Vamos ya ahora sí al último juego de la noche de Archivo Gamer. Que debo decir que esto me pareció honestamente hermoso. O sea, esto yo lo vi y dije, marico, gracias. O sea, la esperanza y la fe en la humanidad vuelven a mí después de este juego. Voy a dar el contexto primero. Este juego que van a ver ahorita. Auto lo arrancó todavía. Es un juego que salió en el año 2019 y está hecho para Nintendo, para el NES. Arrancó con un Kickstarter buscando 15 mil dólares y lograron 150 mil dólares para poder sacar el juego en físico para la Nintendo. Una empresa llamada Morph Cat Games. Y lo increíble de este juego es que esta vaina entró en 40 KB. 40 kilobytes, que era la capacidad además de los cartuchos de la época de Nintendo. Yo veo esto y digo, estos panas se tomaron la molestia de hacer un juego arrechísimo, ya lo van a ver, con un montón de detalles, obviamente con las limitaciones de la consola y de la época, pero no hay nada que altere lo que la consola era capaz de procesar o de hacer. O sea, está hecho exactamente como se hacía en esa época. El cartucho no es ni de más ni de bueno, ni de más ni de menos. Es lo que es. Entonces, aquí está. Aquí te ponen tus cositos, arranca el Nintendo y tienes a este muñequito pixelado. El juego, obviamente, es un plataformero. A mí me parece que se ve brutal para la época. De hecho, para Nintendo se ve increíble y está hecho en 40 fucking kilobytes. O sea, no tiene sentido. El nivel de detalle, los niveles, el diseño de niveles, los personajes, porque aparte ya van a ver, bueno, aquí obviamente una cabra, un peo, una vaina que estás aquí matando. Dame un segundo, cállate un poquito, tienes un checkpoint, tienes unos demonios y tal. Obviamente la mecánica es bastante limitada porque a 40 kb, pero marico, es como Super Meat Boy, o sea, y puedes jugarlo de a dos. Entonces, en simultáneo, ¿qué juegos de la época jugabas tú de esta manera, avanzando y progresando? Pocos. Contra era uno, pero igual con sus limitaciones, ¿entiendes? Esta vaina es una locura. O sea, te pasas de un lugar a otro, te teleportas, brincas, esquivas, y no solamente eso, ya lo van a decir, pero había un pad para Nintendo, un accesorio, que incrementaba la cantidad de controles, o sea, de 2 a 4. El que es un fantasmita, y con el fantasmita puedes volar un ratito. Y aquí te permite que conectes el coso y jueguen cuatro personas. Coño, cuatro personas jugando Nintendo, en una Nintendo de verdad, de americana, en una NES como corresponde. Marico, me parece too much. Y a este nivel, o sea, y con este nivel de detalle, con los jefes, es muy arrecho, porque aparte es muy Mega Man, ¿no? La calidad de los escenarios, de los jefes, las mecánicas, los personajes, las habilidades, es brutal. Es brutal, y yo debo decir que yo quiero este juego comprarlo, se llama Micro Mage, o bueno, no sé cómo se pronuncia, perdón. Y bueno, salió en el 2019 para la NES y te lo venden con tu cajita, con tu manual impreso bien bonito a color como corresponde, no joda. Y bueno, listo. El juego está listo, vota esto para que lo compres. Me parece muy lindo que haya esto, este tipo de proyectos, porque claramente hay un montón de lo que hace el fandom de videojuegos, porque obviamente esto es un Kickstarter, esto es una gente que hizo esta vaina por amor, que presumo que han hecho su dinero con esto, pero me parece brutal que después de tantos años alguien haga un juego de algo, de lo que sea, y lo hagan por una consola respetando todas las limitaciones técnicas de la consola, y hagan tanto, logren tanto. O sea, esto no es Unity, bueno, esto es Assembler. Esto es lenguaje de máquina puro y duro. Esto es C. Esto, la gente que programa así, que Creation in Games, es un nivel muy complejo de desarrollo. O sea, yo recuerdo que yo en la universidad hice un examen de dos números que sumaban en Assembler y fue un dolor de cabeza. Fueron como 40 líneas de código, ¿entiendes? Y los indicadores de memoria y el peo y la pila y la vaina y suma hexadecimal. Era una locura. O sea, estos panes están trabajando en una vaina y son un proyecto que me parece arrochísimo. Obviamente, por amor al arte, pero me parece muy curioso que se siga de alguna manera promocionando y se sigan trabajando en desarrollos como este después de tantos años. O sea, la NES se descontinuó en el 90, si mal no recuerdo. Estamos hablando ya 30 y, no, 29 años fue esto, fue en 2019. Unos años y me parece muchísimo. Ojalá que haya más proyectos como estos para Super Nintendo, Nintendo. Los hay, pero no todos son tan buenos. O sea, son un poco más genéricos. Este me pareció una vaina maravillosa. Aquí me dice Pixel y Robot que lo consiguió en la página física y vale $50. Bueno, yo creo que los vale. Yo creo que los vale. Me parece que es un buen asset para la colección. Aquí dice Joel, papi, vida de adulto, pero siempre te veo en diferido. Bueno, maravilla. Esa gente que me ve en diferido, que comenta, que está pendiente. Espectacular, espectacular. Aquí dice Química Básica, ¿qué es esa mamada de juego? Bueno, un jueguito japonés divertido que ya hablamos hace rato. Aquí me dice Hugo Cifuentes, buenas noches, te escucho mientras monto unas arepitas con hornea pepiada, besos de lengua no homo. Coño, qué bueno las arepas con hornea pepiada, el beso de lengua no homo, raro, raro, pero bueno, a estas alturas la vida no me sorprende. Y antes de irme, quería, ay coño, 23 disponibles, ya, pásame el link después por Discord, puede decir una compra ahí, hablo con una compra de emergencia porque no hay tantos disponibles y coño, hay que comprarse la copiecita. Antes de irme, quería dejar una vaina que me mandó hoy Illich, me la mandó por Discord. Y le dije, esto va sí o sí para el en vivo de hoy. Hay un juego llamado Sleep Fiction, un juego cooperativo, fue desarrollado por la gente de Hexlike Studios, lo lanzaron hoy, 6 de marzo de 2025, estaba para Play 5, Xbox, PC, bla, 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 y son unas escritoras atrapadas en una simulación que mezcla mundos de fantasía y ciencia ficción. Obviamente es un juego con una cantidad de elementos de vaina, no lo he jugado, no lo he visto, lo que acabo de leer es un pedacito de lo que busqué, se ve muy bien, está hecho con un Unreal Engine 5. Y dentro de las cosas que hay, que me pareció muy loco, es este video que les voy a mostrar ahorita. Que es parte, presumo, de una mecánica del juego, ¿no? Y es muy loco, es muy raro. Y es básicamente este cerdo que vuela a puro peo arcoíris. Y básicamente es el propulsor de peo arcoíris, con esta calidad increíble, gráfica, bla, de detalle, que le ve hasta no joda, hasta los granitos al cerdo que tienen en el lomo. Bueno, se complementan con este pedo mágico de arcoíris. No quería dejar de mostrarlo, me parece muy gracioso, teniendo en cuenta la época en la que estamos y que todo ese recurso gráfico, que todo ese grande trabajo esté enfocada en un cerdo mestizo que vuela con pedos de arcoíris. Bueno, Solinis, como siempre, gracias a todos los que se quedaron a verme esta noche. La semana que viene volvemos con Machine Games. El día sábado vamos a hacer el en vivo jugando Diablo 2. Espero que hasta lleguemos a Ludgolain y hagamos un par de misiones más. Vamos a estar entre viernes y sábado. Hay viernes que voy a poder hacerlo, pero generalmente va a ser el sábado en la noche. Si es que no surge nada extraoficial, familiar, parental. Esta semana fue muy complicada para mí y la pasada también. La pasada fue un caos laboral. Esta semana fue un caos familiar con todo el tema de colegios, carnavales atravesados, que la que está en capital, que la que está. Igual se lo viví. Aquí estamos. Vamos a esa semana que viene, Ale me acompaña. Ale arranca esto la semana que viene, pero me dijo que los jueves, hoy no es el caso, pero los jueves, puede que esté conectada con nosotros. Así que bueno, nada. Estamos pendientes antes de irme. Bueno, aquí les dejo nuevamente para que vayan nuestros canales y nuestras redes. Ahí tienen también el Patreon. Subí un video que está disponible para Free Tier. Pueden irlo a ver si quieren. Si no están suscribiendo como Free Tier, si quieren, van y pagan, que es mucho mejor. Donde hice un unboxing de una caja que me llegó hace un par de días con unos juegos que compré, clásicos, remasterizados, no remasterizados, reempaquetados, porque es un juego viejo, pero empaquetado en una cajita nueva hermosa. Y ahí les pregunto cuál quieren que sea el próximo que haga un unboxing, ahí me comentan y vamos viéndolo. Y bueno, también está el Discord, que ya lo mencioné muchas veces, con el enlace que no funciona, y después Metal Punch, si en el chat dejo el enlace correcto. El Instagram, para que estén pendientes de las historias de Shonen Games. Y por supuesto el Discord, para que vayan y bueno, se metan en ese mundo mágico, esta comunidad increíble de Shoninis que están todo el tiempo dándolo todo ahí, apoyándose y acompañándose. Y bueno, gente, hasta acá llega el epi de esta noche. Aquí me dice Rubén Daza que en Chile no hay carnavales. Rubén, toca mudarte para Buenos Aires porque dice carnavales y hay muchos feriados también. Aunque yo a mí no me aplican, pero no importa. Y bueno, nada, con este mensaje inspirador de no ir a trabajar en feriados, los dejo, Shoninis. Será hasta la próxima semana. Bye bye.